La historia comenzaba en Belén hace 2000 y pico años. Allí, como dice el villancico, tres reyes magos llegaron para adorar a un niño.
¿Quiénes sois?
Somos tres reyes magos.
¿Qué?
Que somos tres reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? ¡Pues vaya una mierda de magia!
Queremos adorar al niño.
¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte, leche!
¡Nos ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera!
No, no, tenemos que verle, le traemos regalos.
Oro, incienso y mirra.
Haberlo dicho antes, está ahí.
¿Cómo se va a llamar el niño?
Brian.
Te adoramos, oh Brian, señor de todos nosotros.
Por supuesto, era un error. El recién nacido al que buscaban los magos vivía en el pesebre de al lado. A partir de ahí se desencadenaba la locura en una cadena ininterrumpida de gas alrededor del pobre Brian, un tipo que nace y vive en el mismo lugar y época que Jesús y con el que le confunden constantemente.
¡Ay, el Mesías!
¡Yo no soy el Mesías!
Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido varios.
¡No soy el Mesías! ¡Haced el favor de escuchar! ¡Yo no soy el Mesías! ¡Está claro, caray! ¡Qué gente!
¡Solo el verdadero Mesías niega su divinidad!
¿Qué? ¡De acuerdo! ¡Soy el Mesías!
La vida de Brian fue la mejor película y el mayor éxito comercial de aquella fábrica incansable de humor que fueron los Monty Python. Como decía uno de sus miembros, John Cleese:
creo que esa fue nuestra obra maestra. Por ella me gustaría ser juzgado.
Nadie que les hubiera visto a finales de los años 60 pensaría que aquellos seis tipos estaban destinados a convertirse en uno de los grupos cómicos más brillantes de nuestro tiempo. Cinco británicos, licenciados en Oxford y Cambridge, con pinta de intelectuales, y un americano con cara de viciosillo, Terry Gilliam, de profesión dibujante de cómics. El 15 de octubre de 1969, la BBC emitió por primera vez esta sintonía. The Monty Python Flying Circus marcó un hito en la historia de la televisión británica, un programa que se proclamaba a sí mismo anárquico, diferente y subversivo, y que aunque tuvo grandes problemas con la censura, se mantuvo en antena durante 6 años. En 1972, los Python debutaron en el cine con una selección de sus sketches televisivos titulada Se armó la gorda, a la que seguiría la parodia medieval Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores.
Alguien preguntó, ¿cuál será su próxima película? Y yo dije sin pensarlo, La sed de gloria de Jesús.
Aquella idea, soltada al azar por Eric Idle, sería el germen de la tercera película del grupo. Durante unas vacaciones en el Caribe, los Python escribieron el guión y se marcharon a rodarlo a Túnez para así aprovechar los decorados que utilizó Franco Zeffirelli para su película Jesús de Nazaret. Aunque en la vida de Brian el personaje de Cristo apenas aparecía, tan solo se le veía una vez de lejos predicando las bienaventuranzas.
Por favor, no oigo una palabra de lo que dice.
Creo que ha dicho bienaventurados los queseros.
¿Por qué precisamente los queseros?
Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos.
Pese a que la figura de Jesucristo se situaba en un lugar secundario, la película despertó enseguida la polémica en determinados círculos y la palabra blasfemia salió de más de una garganta indignada.
Bien, señor, mi oferta final, medio shekel para un ex leproso.
¿Has dicho ex leproso?
Oh, sí, señor, 16 años dándole a la campanilla y bien contento.
¿Y qué te ha pasado?
Que me han curado.
¿Qué te han curado?
Un milagro que me mató. Dios le bendiga.
¿Quién te ha curado?
Jesús, señor. Yo iba andando tranquilamente a lo mío y de pronto se presenta, va y me cura. Yo era un leproso con un oficio y ya no me puedo ganar la vida, ni me pidió permiso. Estás curado, macho.
En realidad, la vida de Brian no parodiaba la religión católica, sino el mesianismo y el grado de fanatismo que pueden alcanzar los seguidores de cualquier credo. No obstante, la productora EMI, que financiaba la película, intentó que se hicieran algunos cambios, pero los Monty Python se negaron a aceptar cualquier tipo de censura. Terry Gilliam.
We were a group that, Éramos un grupo en el que solo nos preocupaba complacernos a nosotros mismos. Teníamos que trabajar muy rápido para hacer nuestro show semanal en televisión. Y eso nos acostumbró a estar siempre aceptando riesgos. Descubrimos que podíamos hacer cualquier cosa, abordar temas increíbles. Porque cuando trabajas de esta manera tienes una enorme confianza en ti mismo. Aunque quizás también te hace ser un poco arrogante.
Asustados por la polémica que se iba gestando, la EMI decidió retirarse del proyecto pocos días antes de empezar el rodaje. Fue entonces cuando entró en escena el ex Beatle George Harrison, que siempre había sido admirador de los Python, y se hizo cargo de la película con una pequeña productora que acababa de fundar. Harrison demostró una gran vista comercial para esto del cine, ya que el film tuvo un éxito arrollador, con la consiguiente abundancia de beneficios. En Madrid, sin ir más lejos, la vida de Brian estuvo en cartel casi 2 años, un récord que muy pocas películas superan. Always look on the bright side of life. La vida de Brian está llena de escenas desternillantes, diálogos y secuencias absolutamente disparatados que permanecen en la memoria de todo aquel que haya visto la película, como aquella de la lapidación.
Oiga, yo no creí que era blasfemia decir Jehová.
¡Lo ha dicho!
¡Estás empeorando las cosas!
Es que pueden estar peor. ¡Jehová!
¡Te lo advierto! ¡Como vuelvas a decir Jehová! A ver, ¿quién ha sido?
¡Es que dijo usted Jehová!
O el discurso que un Pilatos gangoso y con frenillo dirige al populacho mientras toda la plebe se cachondea de él.
Para probar nuestra amistad, es costumbre en este día soltar a un reo de las mazmorras. ¿Qué reo queréis que suelte?
¡Suelta a Roger!
Señor, no tenemos a ningún Roger.
¡No hay ningún Roger!
¿Y si soltaras a Roderick?
Centurión, ¿por qué se ríen así?
Otra de nuestras favoritas, la escena en la que Brian es sorprendido por los soldados haciendo una pintada antirromanos.
¿Qué escribes ahí?
Romanes eum domus, gente llamada romanos ir la casa.
Dice romanos marchaos a casa.
De eso nada.
¿Cómo se dice romano latín?
¡Vamos, vamos!
¡Romanus!
¿Que se declina cómo?
¡Anus!
¿El vocativo plural de anus es?
¡Ani!
¡Romani! ¿Domus? ¿En nominativo? Marcharse indica movimiento, ¿no, muchacho?
¡Dativo, señor! ¡No es dativo! ¡Acusativo! ¡Domus! ¡Domus!
¡Solo que domus lleva él!
¡El locativo!
¿Qué es?
¡Domus!
¡Domus!
¿Has comprendido? Sí, señor.
Escríbelo 100 veces.
Todas ellas y algunas más podían estar en esta selección de las escenas que nos hicieron reír, sin olvidar, desde luego, la secuencia final de la película, con todos los crucificados entonando y bailando esta cancioncilla que suena de fondo. Un momento antológico que resume el genial surrealismo del que fueron maestros indiscutibles los Monty Python. Sí.